Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estoy con mi amiga Juana Lloret, a mi vera.
Hola, buenos días.
Con la otra amiga, que es Sari, que controla detrás del cristal ahí la música para que todo salga bien. Y en este momento que les habla Esperanza Martínez, en un nuevo Pasearte, en el que esperamos contarles muchas cosas y ayudarles a que vean algunas o recordarles algo. En fin, vamos a escuchar a Tina Turner, que esta semana la hemos perdido ya de este mundo, y la vamos a recordar con esa fuerza que tenía ella. Bueno, nos alegramos mucho de escucharla, porque tenía esa fuerza, esas piernas tan fuertes que la mantenía ahí en el escenario, con sus faldas cortas, pero qué musculatura, qué fuerza, qué gestual era.
Transmitía esa fuerza.
Muchísimo.
Aparte de que la música nos encanta, ¿eh?
Sí, nos hace movernos.
Sí, es una música maravillosa. En fin, descanse en paz, porque la recordaremos siempre.
Pues sí, hoy tenemos a Tina Turner así de fondo y vamos a empezar enseguida a decir cosas que les pueden valer. Pero yo voy a empezar hablando de una cosa que siempre, a veces hemos comentado de vez en cuando, y luego nos cuentas lo que vamos pudiendo hacer en esta semana. Quería hablar de la rehabilitación de la Sala de la Muralla, Juana, porque la famosa Sala de la Muralla del Iván, que ya parece que huele un poco, ¿no? La rehabilitación está durando mucho tiempo, pero es que ahora va a ser más completa que antes, porque por lo visto esta rehabilitación que están haciendo va a ser integral de esa muralla medieval, y han sacado fragmentos de cerámica taifa del siglo XI y restos de edificios también de los que derribaron más tarde, porque cuando derribaron esta muralla, pues claro, entre la muralla, las edificaciones antiguas y los fosos que había, pues había un espacio que dedicaron a construir, naturalmente. Y cuando se derribó y se hizo esta ronda, que ahora es una circulación rápida, todo hay que decirlo, pues hay ahí espacios que no habían inspeccionado todavía, ni arqueológicamente, y ahora pues va a ser el momento en que lo hagan. Y esos restos de cerámica de Guillén de Castro que han encontrado, por lo visto es que en esa zona, esa parte era huerta. Y en la zona de huerta ya sabes tú que tiraban pues lo que no valía de las casas, de la basura, y también restos de vasijas, cosas que se estropeaban, se rompían. Bueno,
¿qué te Valencia parece? Tiene un subsuelo histórico totalmente.
Histórico, sí.
En cuanto levantan un trozo de terreno, ahí sale algo romano, árabe, en fin, tiene de todo.
Claro. Pues esta muralla en esta zona del Iván que se edificaron algunos edificios desde 1870 con el derribo y el relleno del foso y todo eso, pues van a aprovechar todas estas obras también para hacer una rampa de acceso, pues como Dios manda, para acceder a esta sala de la muralla. Y esperan también encontrar restos de una gran riada que hubo de 1088, que arrasó los dos puentes que había en la ciudad en ese momento, y también unas torres de defensa que custodiaban esos puentes, que fue una riada devastadora, por lo visto.
Es que tiene historia.
Sí.
Lo que pasa que yo, personalmente, yo encontraba monísima la Sala de la Muralla. Tenía un encanto personal que,
con ese
paño que tenía de muralla, que estaba muy bien iluminado, le daba así un ambiente.
Una luz así, muy gratificante, así como
amarilla, antigua,
sí,
que le hacía
antigua, sí,
meterte
señora
en la época. Y luego la sala estaba bien, yo no sé. Claro, cuanto más escarbas, pues más cosas sacas, evidentemente, y más enriquecimiento se saca de la historia que tenemos. Pero vamos, yo la veía monísima.
Es que es como el Palau. Una vez que arreglan una cosa, tienen que arreglar todo.
Sí.
Porque ya Es como las casas. Empiezas a hacer una reforma y ya que estoy ahí en esto, hago lo de más allá.
Así todo, Iván tiene una trayectoria especial porque en la parte de atrás, que iba a ser un jardín, y
ahí,
etcétera, etcétera.
Ahí estamos.
Sí, está regular, ¿eh?
Pues,
y luego el edificio que iban a hacer, que diseñaron los japoneses, que se llevaron el premio de diseño y que iba a ser como un cubo todo así, lleno de agujeritos. Pues que hubiera quedado precioso.
Hubiera quedado muy bien, sí. De momento, pues ahí tenemos el patio ese.
Ahí está, ahí está.
Pero el día que empiecen a excavar, saldrá de todo también. Sí. Porque está en pleno barrio del Carmen. Y ahí debe haber de todo. Pues bueno, este es la primera vez que se hace un sondeo en estos intramuros del tramo de esta muralla cristiana Mudéjar. Y está declarada Bien Interés Cultural, un BIC, que se llama. Profundizarán en estos estudios en los sistemas constructivos de aquellos momentos en los que se empleaban en ese tiempo del primer gótico valenciano, y luego van a hacer una conservación preventiva, restaurar, mejorar las condiciones expositivas de la sala, y la inversión es de 593.484 euros y 6 meses de ejecución. Y yo digo, esto que es una noticia de esta semana y ya hace muchos meses que dijimos esto se está extendiendo en el tiempo, está pasando como al palao. Era 1 año y medio, 2, y ahora ya van a ser 4.
Sí.
Esperemos que no dure tanto esta obra de rehabilitación.
Sí, porque
y de restauración.
Sí. Al final los resultados son buenos, mejora todo, pero el transcurso de ese tiempo en que están de rehabilitación lo pagan los ciudadanos, evidentemente.
Exactamente, porque ahí pues no vemos lo que veríamos. No. En aquel momento estaba lo de Pinazo, que luego lo subieron a una sala, y ahora pues veremos lo que ponen.
¿Sí?
Claro, nunca habían ahondado en ese trozo entre la muralla y los cimientos, digamos, de otras construcciones. Y ahí es, claro, puede encontrar cualquier cosa. Así que vamos a ver qué siguen contándonos, qué encuentran por allí. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos empiezas a contar qué podemos hacer esta semana?
Pues le voy a orientar.
Venga.
Lo que pueden hacer hoy concretamente. Esta tarde en la NAU, a las 19 horas, en la sala Martínez Guerrica Beitia, hay un espectáculo de danza. Va a ser a cargo del grupo de danza de la universidad, primer nivel, y la entrada vale 2,10 euros. También lo van a repetir el jueves a la misma hora. En la NAU también, a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, hay concierto de piano y castañuelas. Que tiene
¡ay,
qué
que bonito!
Estar buenísimo, ¿verdad?
¿Sí?
Sí. Y por último, recomendarles que este miércoles, también a las 19 horas, todo coincide en hora, ¿eh? El Palacio de Colomina, hay una conferencia que se llama El Mercado Central de Valencia, la Expo de la Alimentación.
Muy bien, que ya lo hemos comentado en otros programas, que cumple 95 años y están haciendo cosas. En González Martí hicieron algunas al respecto de los pavimentos y de las reformas, y ahora, pues mira, muy bien.
Pues una conferencia que nos informe y que nos aúna toda la trayectoria.
Muy bien.
Otra cosa, pues esto ya, con esto he terminado el miércoles, ¿eh? Así que voy a decirles lo que pueden hacer jueves 1 de junio ya.
Madre mía, ya cambiamos
sí.
de mes. Como corre el año que vuela,
sí.
¿eh?
Bueno, pues les recomiendo, a las 19 horas en el Iván, hay un diálogo entre el artista Alberto Feijó y Nuria Anguita, que es la directora del museo, sobre la exposición Transcity. Y les hablo un poco de que Transcity es un proyecto que reflexiona sobre los roles y espacios que ocupamos y sobre los objetos que acumulamos y coleccionamos, entre ellos imágenes. Transcity es sinónimo de transformación de ciudad que te atrapa, de cultura popular, de paso del tiempo. Pues todo esto lo podemos oír en el diálogo a las 19 horas en el Iván.
El jueves.
El jueves. Porque a las 20 horas será la inauguración de la exposición Transcity y habrá un vino de honor. ¿Cuánto tiempo hace que no dan vino
muchísimo.
De honor, verdad?
Oye, pues te voy a hacer, si me permites, un inciso ahí,
claro,
porque tengo
sí.
una cosa del Iván y así lo enlazamos.
Rematas,
lo enlazamos.
Sí, sí.
Pues mira, en el Iván está la revolución del diseño, la nave 1984-1991, que en estos años 80 el diseño valenciano estuvo en la cresta de la ola, con jóvenes que cambiaron los iconos del diseño en ese momento. Son un referente, formaron un equipo que se tituló La Nave, y estará hasta el 10 de septiembre. Hay tiempo, pero como hay que ir diciendo las cosas, pues bueno, esa revolución del diseño pues me hace gracia porque hay algunos de aquellos...
Aquella época de diseño época que nos llega, ¿eh?
Pues que yo estuve en la clase de artes y oficios con ellos.
Ah, qué bien.
Haciendo dibujo, por ejemplo.
Nada,
y ahora,
¿qué artista eres?
Artista, lo que tengo es años, porque hace ya, ellos también tienen sus años, pero han dejado una escuela. Y eso es interesante. Y ahora hacen este trozo de esa revolución, digamos, del diseño en el IBAM, que está haciendo exposiciones muy interesantes, ¿eh? Bueno, pues lo más alto de este diseño valenciano fue porque ellos hicieron un viaje a Milán que unió a 11 diseñadores que fueron los padres de esta corriente que ha sido histórica. Y en el IBAM, que está cerrado el lunes, pero el resto del tiempo les voy a decir que de 10 a 19 horas está abierto. De martes a domingo de 10 a 19 horas, pero el viernes de 10 a 20 horas. Y la entrada general son 5 euros, pero el domingo es gratis, con lo cual pueden ir tranquilamente. Y también hay visitas guiadas a las que te puedes apuntar si llegas unos minutos antes, 15 minutos antes, pues te puedes aún apuntar a visitas guiadas. Y luego, pues, como he dicho, gratis los domingos, que el viernes es hasta las 21 horas, que es importante, porque, sí, porque son las 9 de la noche.
Es un museo que cierra antes que el resto de los museos de aquí de Valencia, ¿eh? Sí. Cierra a las 7 de la tarde, sí. Con lo cual hay que darse
así,
prisa.
Sí, un poquito manca. Sí.
Y luego era un museo también que antes era gratuito durante la época de la pandemia y posterior, y ahora ya no, ahora vuelve otra vez a tener taquilla.
Sí, es verdad, tiene taquilla, además la han puesto allí un poco separada, un poco en el centro, que se estila ahora, en los museos, que, en fin, no nos gusta mucho la ubicación que han elegido, pero yo les voy a dar el teléfono por si quieren llamar por alguna visita guiada o de grupo. Es el 963-176-600. Y ya saben que el IBAM está en Guillén de Castro, que el domingo es gratis y que están haciendo cosas muy interesantes, como les acaba de contar Juana, y yo misma, con esta exposición del equipo de la nave.
El IBAM, para mí, tiene un doble sentimiento, amor-odio, ¿eh? Porque hay veces que me encanta y otras veces que digo, pero ¿yo qué hago aquí? Que no entiendo nada.
Bueno,
creo que me tengo que reciclar, ¿eh? En arte.
Nos tenemos que reciclar constantemente. Por eso les decimos cosas, para que ustedes se vayan reciclando y vayan abriéndose a todos los espectros artísticos. ¿Ponemos música?
Sí, por favor.
Venga.
Que se habíamos llegado a interrumpir.
Bueno, vamos a ver si seguimos con el programa. Sí, hemos interrumpido antes un momento porque hemos puesto la música más bajita y teníamos que contarles cosas. Así que ahora vamos a ello.
Vamos
lo
a
mismo.
Continuar. ¿Te parece?
Bajamos la música un poquito, pero sí. Nos acompaña, que nos gusta.
Muchísimo.
Y seguimos con la semana.
Pues sí, porque bueno, el viernes lo más interesante que he encontrado es a las 18 horas en el Centro del Carmen, que tiene todos los días visitas dialogadas. Tiene que estar curioso, cuanto menos.
Ah, claro, está bien. O sea, que no es la guía que te cuenta su historia y tú te quedas calladito.
Tú puedes participar, ¿eh?
Eso está bien. Yo he ido a una de aquellas hace tiempo que fue... ahora en este momento no me acuerdo con respecto a qué exposición era, pero ella nos preguntaba cosas y además nos daba un bote de cristal para meter papelitos con ideas. Ah. Y bueno, ellos de eso luego sacaban sus conclusiones para enfocar la guiada en un sentido o en otro. Y está bien porque...
Y lo que pasa que al ser participativa, pues parece que no, pero te metes más en el papel,
claro,
de lo que estás,
claro,
viendo.
A mí la verdad es que me gustó.
Sí, sí, pues sí. Todos los días, ¿eh? A las 18 horas en el Centro del Carmen.
Pues nada, estupendo.
El sábado les recomiendo las visitas guiadas, pues les diré el ejemplo de algún museo, como por ejemplo el de la Historia de Valencia, que es la visita es a las 10:30, el Museo de la Almoina, que tiene visitas guiadas a las 11 y a las 12 horas, y por la noche a las 22:30 en la Beneficencia, Ethnomusic 2023 tendrá a Maestro Espada, que es un dúo formado por los hermanos Hernández, que rescata canciones e instrumentos del folclore murciano y los mezcla con melodías electrónicas y sintetizadores y esto que me ha parecido tan interesante, a pues ver. Además eso, el acceso gratuito.
Ah, pues está muy bien. Seguimos teniendo muchos accesos gratuitos.
Sí.
O sea que, sí. Que no hace falta tampoco gastarse mucho para la cultura, aunque nos gusta que la cultura también
sí. Reciba. Hay que valorarla también
valorarla.
Con dinero, sí.
Pero que, oye, si vamos andando, hacemos un poquito de ejercicio y encima vemos cosas, uh-huh. Pues precisamente en el centro del Carmen hay una exposición de tres fotógrafos. De tres fotógrafos, una es Cristina de Middel, que es alicantina, en la sala Carlos Pérez, estará hasta el 18 de junio, o sea que no queda demasiado, ahora que vamos a entrar en el mes. Se llama Etcétera y rompe con lo establecido. Está desde el 31 de marzo ya, o sea que les queda hasta el 18 de junio en el centro del Carmen, como les ha dicho Juana, en la calle Museo, de 11 a 21 horas y gratis, por supuesto, de martes a domingo. Y otro compañero es Miguel Trillo, con Asia Town, en la sala 1. Este Miguel Trillo expone fotografías que son de un viaje que hizo. Hizo también en la época de la movida madrileña de los años 80, pero ahora con Asia Town son fotografías de jóvenes que él fotografió durante su viaje por Asia, a principios de este siglo. Bueno, adolescentes, vestimenta, la realidad actual, los chavales con los móviles, imágenes reales. Y luego Ricardo Cases se titula El ficus del parterre, que está en la sala 2, y este es son 10 años de instantáneas en el ficus, que refleja la tensión que ha padecido este árbol, o que sigue padeciendo porque está por reformar, entre él mismo y esa zona de la ciudad que tiene una gasolinera. Uh-huh. Enfrente del ficus. Entonces,
una pena verlo ahí.
Nos sentimos identificados con el ficus. Sí. Está encajonadísimo y el pobre, a ver qué año. Claro, tiene que ser una reforma elegante también y que ponga en valor, como se dice ahora. Bueno, no me gusta mucho, la verdad es que me contagio de lo que oigo por ahí. El ficus, darle el valor que tiene, que es un gran ficus, aparte que se cayó aquella rama, pero que hay que romper todo. Dejar al aire esas raíces que están rompiendo la acera, rompiendo el banco con esa reja tan bonita que tiene.
La tiene clavada, por cierto.
El apoyo para la espalda de ese banco de piedra. Entonces, hay que hacer una buena reforma. Tanto dinero que se gastan en otras cosas. Yo creo que en el centro de la ciudad esto bien podían arreglarlo.
Yo lo que veo ahí es que hay un problema porque, por una parte, la ciudad se quiere coger, nosotros queremos coger cada vez más terreno, que si de carril bici, que si de espacio para los coches, que si de parque, y al mismo tiempo el pobre ficus va creciendo, necesita espacio y no le dejamos.
Sí, no le dejamos. Bueno, pues ahí realmente los que aparcaban eran pues varios coches que iban a coger gasolina. Como ya la gasolinera está clausurada, pues lo que tienen que hacer es abrir al aire, a la luz, ese ficus y volver a diseñar toda la barandilla con ese asiento corrido, que es espectacular, para que los paseantes, los peatones, también podamos disfrutar de esa zona y sentarnos a ver el ficus.
Totalmente de acuerdo, Esperanza. ¿Voto por eso?
Pues nada, ojalá nos escuche alguien, ¿no?
A ver. Hombre, claro que nos escuchan.
A ver ahora el ayuntamiento.
El problema es que nos hagan caso.
Eso, que nos hagan caso. Bueno, ¿qué más podemos hacer esta semana, Juana?
Pues pueden ir a la Filmoteca, que tiene cosas interesantes. Le voy a decir las películas que me han parecido más llamativas. Y hoy, miércoles, está El tesoro de Sierra Madre, de John Huston. Es a las 18 horas, es una película de 1948, dura 126 minutos y trata de que en 1925 tres hombres emprenden un viaje a México en busca de oro para salir de la miseria. La codicia y la envidia que surge entre ellos les creará más problemas que cualquier dificultad del camino.
Madre mía, es un peliculón.
Pues sí, sobre todo para analizar y examinar, porque son dos cosas que tenemos los humanos, que es codicia y envidia, que nos deteriora como seres humanos.
Seguimos así, porque fíjate, no hay más que ver las noticias del telediario.
Sí. Bueno, pues por eso hay que reflexionar.
Vamos a reflexionar, sí.
También el viernes, pues está la película Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, que es una película monísima. Mm. Yo creo que la habrán visto todos ustedes, pero es una película para volver a ver. Es del año 2003. La proyectan a las 20 horas, dura 106 minutos y trata de la vida de una mujer de 23 años con dos hijos y un marido en paro que le cambia completamente tras un reconocimiento médico en el que le anuncian su próxima muerte.
Pues sí, es un tema humano y bueno, que se repite, por desgracia.
Sí, y esta película la proyectan con motivo del, creo yo, del festival Human Fest, que la semana que viene se lo comentaré, porque lo proyectan la semana que viene.
Pues estupendo.
Y el sábado 3 está la película que se llama Banda. Es a las 20 horas, la directora es Bárbara Loden, es una película de 1970, dura 101 minutos, es la primera y única película escrita y dirigida por Bárbara Loden, que también ofrece una interpretación inmemorable del personaje protagonista. Es un hito del cine independiente americano y trata de que Banda es el crudo retrato de una mujer atrapada en los márgenes de la sociedad. Banda es una ama de casa que abandona a su marido y pierde la custodia de sus hijos. Sin dinero, bebe, callejea y se acuesta con hombres para dormir bajo un techo.
Pobrecilla también.
Sí.
Qué tema.
Tristona. Bueno, y termino diciéndoles que el domingo, a las 20 horas, ponen la película Sin techo ni ley, de Agnès Varda. Es una película del año 1985, dura 105 minutos y trata del cuerpo sin vida de una joven vagabunda que aparece una mañana de invierno en una fosa. Nadie sabe quién es y el puzzle completo de su pasado se va reconstruyendo poco a poco gracias pues a aquellos que se cruzaron en su camino. Y también les quiero recomendar, para los que les gusten el cine valenciano, que están poniendo un ciclo en la Filmoteca esta semana de cine independiente valenciano.
Ah, pues mira, también está muy bien.
Sí, así que es todo lo que les traigo de la Filmoteca para irse una tarde y pasar una tarde allí en el cine.
Pues muy recomendable todo. Sari, ¿nos pones un poquito a Tina Turner? Un poquito más fuerte. Muy bien. All I ever wanted was a shoulder to lean on. All you ever wanted was a dream that would last. Promises made in the heat of the moment. Bueno, vamos a dejar a nuestra amiga así más bajita para que podamos contarles más cosas. Yo les quería hablar hace tiempo de la colección Massabeu, que a partir del 29 de junio estará en el Museo de Bellas Artes. Como es una colección extraordinaria, es la tercera colección que tiene más obras de Sorolla, aparte del propio Museo Sorolla de Madrid y de la Hispanic Society. Entonces, es la tercera que posee cuadros de Sorolla impresionantes, de los que nos encantan.
¡Uy, qué gusto!
De esos, maravillosos.
Esa no me la pierdo, ¿eh?
No hay que perdérsela, no hay que perdérsela en ningún momento. Pues esto se ha hecho por la colaboración entre la Consellería de Educación y la Fundación Pedro Massabeu Peterson. Son 46 obras de Sorolla. Ahí veremos la evolución de Sorolla y las claves de este gran artista y pintor valenciano. Y son piezas que están fechadas desde 1882 y 1917. Estará hasta el 1 de octubre, o sea que junio, al final, julio, agosto, septiembre, 3 meses. Apúntenlo, porque van a ser además meses vacacionales y a veces retiramos un poco la agenda y hay que verla o antes o después.
Luego,
de las vacaciones.
Mucho calor, ¿eh?
Y bueno, pero en el museo se está muy bien. O sea, que
sí, pero hasta que llegamos, ¿sí? Es lo que me refiero. Sí.
Bueno, pues oye, saquemos el paraguas, que cada vez se ven más paraguas. Uh-huh. Pues mira, estas piezas ya se expusieron en la Fundación Niemeyer en Avilés en junio de 2018 a enero de 2019. Y resulta que yo en esas fechas estuve allí y la vi.
Qué bien.
Y esperanza. Además,
o sea que ya te la tienes sabida, ¿eh?
La comenté, pero no me cansaré de verla más veces.
Es que Sorolla es un pintor de los que no se cansa uno de ver.
No se cansa uno
y además,
de verla.
Tuvo una producción tremenda, ¿eh?
Exactamente.
Trabajó muchísimo. Pues, tenía una pincelada de luz preciosa.
Era un estupendo, desde luego. Ya es lo que te decía, que era la colección privada con más piezas de Sorolla que se adquirieron del 1938 al 93. Solo superada por estas, del Museo Sorolla de Madrid y la Hispanic Society of America en Nueva York. Y resulta que, ¿quién era este señor? Massabeu. Pues resulta que Pedro Massabeu Peters fue el primer presidente de la Fundación Príncipe de Asturias desde su constitución hasta el año 87. En Oviedo, en 1939, nació, murió en 1993 y fue un financiero y un empresario. Esa familia Massabeu tiene un nombre catalán. Él vino de Cataluña, su padre vino de Cataluña, Asturias, en el siglo XIX. Y claro, aquí, en esa época de la industrialización, pues su padre, pues digamos, que tuvo unas grandes posibilidades económicas, porque era un financiero, inmobiliario, tenía industrias de distinto tipo, cementeras, inmobiliarias, imagínate, agroalimentación. Fue un mecenas que incrementó con 600 piezas la pinacoteca que inició su padre. Su padre, el que vino de Cataluña, empezó esta pinacoteca. Y no creas que eran firmas así cualesquiera, no, era Berruguete, Goya, Greco, Zurbarán, imagínate qué cuadros tendrían. Entonces, él entregó todas las obras al Principado de Asturias. Gratis et amore.
Oye, qué benefactor, tan
buenísimo. Un benefactor,
¿eh?
Y solo conservó para la familia la colección privada de su padre, que es lo que vamos a ver ahora en el museo, que está en el Museo de Asturias y que viene con su nombre a Valencia, colección Massabeu. Y el museo ha destinado 31.000 euros en esta colaboración para este año Sorolla, y actualmente gestiona esta colección Cristina Massabeu Peterson, que es la hermana y única heredera de esta colección. Y yo la vi en Avilés, como digo, porque dio la casualidad de que fui a ver la obra de Niemeyer, que bueno, te puede gustar o no, pero es,
a mí me gusta,
es como un huevo,
a mí
como
me gusta.
Un huevo duro.
Sí.
Entonces
es peculiar.
Sí, es peculiar. Y también tiene, bueno, una cierta similitud con Correos, como respecto a sala expositiva, porque es redonda. Entonces, en esa sala redonda, pues estaban los cuadros expuestos alineados, haciendo una fila detrás de otra, pero eran en unos soportes de metacrilato transparentes. Y entonces veías el cuadro por delante y por detrás. Eso era lo espectacular. Y esto estaba copiado de una, o era la idea de una arquitecta que hizo este tipo de exposiciones en Brasil con este sistema. Y bueno, me pareció fantástico. Tuve tiempo de verla, me hubiera quedado más tiempo viéndola. Llovía, como suele llover en Asturias,
sí.
Pero me encantó. Y fíjate qué historia tan bonita la de esta familia que hizo, que es la dueña de esta colección, pero que el resto de colección particular, con todos los clásicos anteriores, está en el Museo de Asturias. Así que no dejemos de verla. La apuntamos en el listado Sorolla.
¿Para cuándo viene?
Pues viene para el 29 de junio, cuando empiece este mes de junio. Pero, claro, ya hemos dicho, atención, que es julio, agosto y septiembre. Va a estar en verano. Así que vamos a ver si tenemos tiempo de verla o antes de irnos, o en un interín, o en una visita que hagamos, porque
sí,
no hay que perdérsela.
Sí, es verdad.
Y si no, hay que venir a Drede, de donde estemos, para pasar un día en Valencia y ver la exposición en el Museo de Bellas Artes. Porque es un reto también para nuestro museo que venga esta colección.
Uh-huh.
Estupenda.
Y además un prestigio, ¿eh?
Un prestigio. Vendrá mucha gente a Valencia también a verla.
Bueno, sobre todo la gente. Bueno, nosotros viajamos, en verano solemos viajar.
Sí.
Y nos vamos de aquí, pero hay mucha gente que viaja y viene aquí a Valencia.
Exactamente, por eso.
Eso es una suerte, que pueden ver esta exposición que tú estás comentando, tan
bueno,
interesante.
Pues, dejemos la playita, a lo mejor algún día la vemos.
También es interesante eso, ¿eh? La verdad sea dicha que cuando llega el verano nos queremos ir todos a la playa, que se pone llenísima de gente y las ciudades quedan bastante vacías y no sabemos lo que nos estamos perdiendo en la ciudad, ¿eh?
Es un reto quedarse a lo mejor unos días en Valencia.
Hombre,
con un buen aire acondicionado,
sí,
si se puede, y unos abanicos.
Es mucho más tranquilo y mucho más relajante.
Y ver la ciudad.
Sí.
Pues, ¿tienes alguna cosa con la que quieres que cerremos el programa, Juana?
Pues no, porque hablaré de unas clases gratuitas van a realizar, unas clases de gimnasia, ejercicio físico.
¿Y esto lo dejamos para la semana que viene?
Para la semana que viene, sí.
Bueno, pues entonces, mira,
porque ya se acaba.
Ya nos ha puesto la música nuestra amiga Sari, pero yo
le vamos
les
a decir,
digo
sí,
que la semana
en la
que
102,
viene,
la UPV Radio.
Eso es, y que la semana que viene seguimos aquí, que esperamos contarles muchas más cosas, que estaremos pues tan alegres como ahora y tan risueñas que estamos encantadas de venir aquí.
Y también donde nos pueden encontrar a partir de la 102.5
pues
de la FM.
Pues nos pueden sintonizar en la web de la radio de la UPV.es y también en la app UPV Comunica. Y el sábado repite el programa a las 13 horas igualmente para que no se olviden de pasearte.
Bueno, pues que pasen una semana estupenda y les deseamos que salgan a la calle y paseen.
Pues hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.